Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los invito a que nos acompañen en esta hora de reflexión y análisis de problemas relevantes. Pues estamos hoy domingo 19 de septiembre de 2021, recordando hace 26 años que se dio el terremoto de 1985. 36, ¿no? 36. Sí. Se me falló ahí las matemáticas, perdón. Que, pues, devastó gran parte de la Ciudad de México, afectó por acá en otras regiones, también en Jalisco, y pues nos hace recordar también que hace... A ver, maestro, usted que es bueno para las matemáticas, por lo visto, que en el 2017 también hubo un sismo, casualmente el 19 de septiembre. Esperemos que este 19 de septiembre no pase nada en el transcurso del día. Habrá un simulacro en la Ciudad de México, me parece que aquí en Jalisco no, pero habrá que confirmarlo. Pues recordamos esa fecha que... fue un parteaguas también en el aspecto social, porque generó ahí una serie de protestas e inconformidades que llevó a organizarse a la sociedad civil. Se empezó a usar mucho este término de la sociedad civil, que tuvo que tomar las riendas de los rescates y de la recuperación de cuerpos y de muchas otras cosas, porque pues el gobierno de Miguel de la Madrid había quedado rebasado, ¿no? Ya ahora hay toda una cultura con respecto a los sismos ahí en la Ciudad de México y otros lados, pero pues el reto está ahí, ¿verdad? Y ojalá que ya no cause mayores problemas. Bueno, le doy la bienvenida el día de hoy. Invitamos al doctor Juan Ignacio Mancilla Torres. Bienvenido.
Muchas gracias,
maestro,
por la invitación.
Al contrario. Y pues vamos a platicar, como vieron por ahí los que nos siguen en el Facebook del Pórtico de los Cínicos, sobre este asunto de la identidad mexicana, ¿no? Un tema que ha pues ocupado a muchos pensadores, filósofos, sociólogos, politólogos, historiadores, psicólogos, ¿verdad? Evidentemente, y queremos abordar esta problemática también desde un punto de vista psicoanalítico, que es la especialidad del doctor Mancilla, que estudió también filosofía y actualmente es profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy no tenemos el apoyo de Yunuen, que está ausente. Entonces, no tenemos teléfono en cabina, pues ojalá que si nos siguen aquí en el Facebook, por ahí, si quieren plantear alguna pregunta, algún saludo, algún comentario, pues nos lo hagan saber a través del Facebook. Pues, iniciando con este asunto del mexicano y de los mexicanos, diríamos, en plural, ¿verdad?, porque hay una diversidad muy grande en este país, pero se crea hasta cierto punto una tendencia, ¿no?, dentro de las ciencias sociales que va a llevar al análisis del ser del mexicano, ¿no?, muy influido al parecer por el impacto también del psicoanálisis en México en los años 30, 40, ¿no?, que se empiezan a traducir los libros de Freud, y un texto pues muy importante va a ser el de Samuel Ramos, el del perfil del hombre y la cultura en México, ¿no?, que luego Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, lleva a difundir, creo yo, todavía más estas ideas, y que luego nos dice por ahí Carlos Monsiváis en muchas de sus crónicas, el cine mexicano, ¿no?, de los 40s, 50s, va a consolidar esta mitología del mexicano, ¿no? De una serie de rasgos que por ahí van a tener algo de mito y van a tener algo de cierto, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo enfoca usted este problema, maestro?
Sí, bueno, evidentemente es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, vamos a decirlo de esta manera, y sería importante arrancar contextuando en el momento actual esta discusión alrededor de México, alrededor de la identidad del mexicano, con motivo de los 500 años de la conquista, ¿sí? Uh-huh. Ahí se ha escrito mucho en los periódicos, en las revistas, sobre el tema, y a mí me gustaría un poquito situar el tema de la identidad desde una perspectiva muy diferente a como se habla en la filosofía, que normalmente se sustancializa mucho el tema de la identidad, ¿sí? Uh-huh. O a veces también se cae en el orden de psicologizar el tema de la identidad. A mí me agrada más abordar este tema desde una perspectiva histórica, ¿sí? Uh-huh. Me parece que la historia aquí tiene que decirnos mucho, ¿no? Y justamente en este contexto de los 500 años de la conquista, ¿no? Se han replanteado, se siguen replanteando todas estas temáticas desde una nueva mirada histórica alrededor de los personajes involucrados en esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Cortés, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera. Claro. Y también me gustaría situar esto desde la mirada de un antropólogo que lamentablemente ha pasado, pues no desconocido, pero prácticamente desconocido, estoy hablando de Guillermo Bonfil Batalla, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Con sus dos categorías que me parecen interesantes, hechas justamente desde una perspectiva cultural antropológica, que son la del México imaginario y la del México profundo, ¿no? Me parece que seguimos de alguna manera nosotros, por una serie de diversas razones históricas, lo voy a decir así, inmersos en una contradicción entre estos dos Méxicos fundamentales. No quiere decir que no haya más, pero estoy tomando las categorías de Guillermo Bonfil Batalla, ¿no? El México imaginario, que es el México que se ha querido construir alrededor de una serie de mitos, ¿no? Precisamente, donde se nos ha querido hacer creer que es como si México fuera uno solo, ¿sí? Y no ha sido así. Tenemos un México muy diverso, tenemos un México muy plural, tenemos un México con una presencia enorme todavía hoy de las comunidades indígenas o los pueblos originarios, ¿sí? Y esta irrupción fue hecha inclusive a través de una cuestión violenta, ¿no? Es decir, hubo una rebelión armada, ¿no? O sea, en 1994, el primero de enero de 1994, donde determinados pueblos indígenas originarios de México toman las armas para rebelarse en contra, digamos, de ese México imaginario y decirnos que ahí están ellos, ¿no? Y que están presentes, ¿no? Por fortuna, todo esto me tocó a mí vivirlo muy de cerca en la Ciudad de México, ¿no? Esta cuestión armada duró exactamente 12 días, ¿sí? Porque hubo manifestaciones muy masivas en la Ciudad de México protestando contra la guerra, ¿no? Y a partir de esas protestas muy masivas, se obligó de alguna manera a hacer como un alto al fuego, y a la larga se llevó a la cuestión de los acuerdos de paz, ¿no? Acuerdos de paz que no fueron respetados, lamentablemente, por el gobierno, ¿sí? Y que hace pocos días, inclusive algunos integrantes de la Comisión Coordinadora de Pacificación, la famosa COCOPA, ¿sí? Hicieron una declaración pública alrededor de esto, y el tema de Chiapas sigue estando allí, ¿sí? Sigue estando allí sin resolución, ¿no? Y sorprende un poco el descuido, lo voy a poner entre comillas, del gobierno actual, ¿no? Porque los paramilitares siguen ahí atentando mucho contra Chiapas, ¿no? Contra lo de las comunidades de base zapatistas. Entonces, todo esto lo pongo como el contexto, ¿no? De la situación actual, donde esta efervescencia, ¿no? De la diversidad de un México que no puede estatuirse bajo la égida de una sola idea o de una sola concepción, sino somos efectivamente un pueblo muy diverso, con muchas culturas, con muchas lenguas, aunque se han ido reduciendo y algunas hasta desapareciendo, ¿no? Lamentablemente, pero tenemos un mosaico en el país de una diversidad cultural increíble, ¿no? Y me parece que es ahí, en ese contexto, donde tenemos que historizar todo el tema de la identidad mexicana y no psicologizarlo, o sea, me parece que esto es muy importante, ¿no? Y mucho menos sustancializarlo, sino abordarlo desde una perspectiva histórica.
Así es. Sí, por ahí el mismo Octavio Paz recordaba esa cita, esa frase de Nietzsche: lo que no tiene esencia tiene historia, decía. Y entonces, pues ahí hay una reflexión sobre la historia, que sin embargo, claro, también de pronto recupera y reafirma en algunos casos algunos mitos, ¿no? Ahí está las figuras de Malinche, ¿no? Y Cortés, que vuelve en esta especie de perspectiva psicohistórica, porque también le pone ahí psicología, ¿no? Pues sí, somos una sociedad muy, muy diversa. Pero quería precisar entonces, el término de México profundo de Guillermo Bonfil, ¿refiere al mundo indígena?
Sobre todo, ¿no? Sobre todo, en oposición, digamos, el México imaginario sería el México, digamos, mestizo. El México, sí, hasta criollo inclusive, en un momento dado, que piensa que México es una unidad, ¿sí? Como tal, y está regida por una sola lengua, ¿sí? Que sería el español en este caso, ¿no? Mientras que el México profundo es el México de los pueblos originarios, ¿no? Tenemos alrededor de 46 etnias, más o menos, ¿no? Con lenguas diversas también, inclusive con variantes, ¿no? Dentro de etnias, de las lenguas importantes, ¿no? Como son el zapoteco, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y en esa perspectiva me parece que es muy importante siempre historizar, ¿no? Ahí Paz tiene mucha razón cuando recurre a Nietzsche, porque no se nos olvide que Nietzsche justamente lo que hace en su genealogía es poner el tema de la historia desde una perspectiva no esencialista, ¿no? Ni le interesan a él los orígenes, sino le interesan a él lo que él llamaría las emergencias, ¿no? Y en esa perspectiva me parece que el abordaje histórico que hace Nietzsche, no solamente en la genealogía de la moral, sino desde antes, ¿no? Es una perspectiva genealogista que es retomada por Michel Foucault después, ¿sí? Para hacer justamente un abordaje histórico de diversos temas, en el caso de Foucault, sobre el tema de la sexualidad, donde justamente el abordaje es otro, ¿no? Y está determinado por las estructuras históricas, le llamaremos así, ¿no?
Hablando de historia de México, pues efectivamente el 13 de agosto se recordó, ¿verdad?, la caída de Tenochtitlan y el inicio de la llamada conquista española. Ahora, el día miércoles, pues se recordó el inicio de la independencia. El 27 vamos a estar recordando, propiamente hablando, la consolidación de ese proceso independiente. Y hay ahí también, de nuevo, un litigio, ¿no?, entre ese pasado que no deja de ser problemático, polémico, ¿no?, en nuestro país. ¿Usted cómo lo enfoca, maestro? ¿Se le llamó ahora, con esto del 13 de agosto, la 500 años de la resistencia indígena, ¿no? Ya no tanto de la conquista española, ¿no?, dándole más presencia a las culturas originarias, ¿no?
Claro. A mí me parece que el término de resistencia es muy, muy interesante, porque si algo nos han enseñado los pueblos originarios en México es justamente la enorme capacidad de resistir, ¿no?, y de mantener a través de una hibridización compleja de la cultura. Me parece que esto no tenemos que perderlo de vista, ¿no?, su presencia en tanto comunidades vivientes, en tanto comunidades hablantes y en tanto comunidades presentes en el México actual. Justamente la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, lo que nos enseña, con todo el dolor que va de por medio, es que somos un país sumamente racista, ¿sí? Y que el elogio de lo indígena es siempre mirando hacia el pasado, ¿no?, pero no mirando al presente, y mucho menos en perspectivas de futuro, ¿no? Entonces, y que siempre ponderamos mucho al indígena, pero el indígena muerto, ¿no? mientras que al indígena vivo siempre se le discrimina, siempre se le socava, siempre se le humilla, siempre se le desprecia, ¿no? Entonces, y estamos nosotros ahí, esto me parece es un buen tema histórico, ¿no? Y para la reflexión, porque me parece que es la literatura lo que mejor ha tomado esto, ¿no? Como escindidos y como divididos, como país y como sujetos también en estas contradicciones, ¿no? A mí me parece que hay un cuentito de Carlos Fuentes que tematiza esto desde mi perspectiva de manera magnífica, donde el cuento gira alrededor de los dos hijos de Cortés, ¿no? O sea, el hijo criollo que lleva el nombre de Martín Cortés y el hijo indígena que lleva el nombre también de Martín Cortés, ¿no? Uh-huh. Entonces, y a través de esta contradicción que se da en la confrontación de estos dos hijos de orígenes distintos, vamos a decir, retrata muy bien lo que sería la contradicción nacional de nuestro país, ¿no? Es decir, estamos como atravesados dolorosamente por dos historias y quizás hasta más, ¿sí? Que es por un lado lo que es la historia española, en tanto ellos vinieron y conquistaron, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, y la otra historia, en tanto ellos resistieron esa conquista con sus maneras, con sus instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, y de esto nació nuestro país, ¿sí? Con todas las contradicciones que hay de por medio.
Ahora también recuerdo ahora algunos textos al respecto de Luis González de Alba, uh-huh. que también nos recordaba, igual que Paz, esta negación del español, ¿no? Uh-huh. O este conflicto con la figura de Cortés, que en términos psicoanalíticos ponían ahí como el conflicto con el padre, ¿no? Y este rechazo que de pronto hay, porque también es la figura del padre que abandona, ¿no? Que maltrata uh-huh. o que no reconoce, ¿no? Que iba a venir todo ese fenómeno de los bastardos, ¿no? Y uh-huh. de la literatura alrededor, ¿no? Pedro Páramo, ¿no? Que que también lo refrenda. ¿Y cómo ve ahí esta relación con lo español o con esta tradición hispana?
Bueno, muy compleja como todas las relaciones, porque efectivamente la figura del padre, si no la historizamos tampoco, ¿no? Tendemos mucho como a sustancializarla, como siempre, ¿no? Hay una psicoanalista francesa que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es además historiadora, que se llama Elizabeth Rudinesco, ¿sí? Que tiene un muy bonito texto sobre todo el tema del padre, ¿sí? Uh-huh. Y sobre todo el tema de la familia, ¿no? Se llama La familia en desorden, ¿no? Y lo que hace allí Elizabeth Rudinesco es justamente historizar toda esta cuestión del padre, ¿no? Y llevarnos al momento actual donde hay una especie de declive, de declinación de la figura paterna, ¿no? Sí, por una serie de cuestiones diversas que tienen que ver con el mundo moderno, entre ellas justamente el rechazo de todo lo patriarcal, vamos a llamarle. Así que hoy está tan puesto en la primera plana la discusión por los movimientos feministas. ¿Sí? Entonces, uh-huh. Y que ha llevado inclusive a reflexiones filosóficas interesantes. Por el lado de Jacques Derrida, él hablaba de un logocentrismo y que después fue añadiéndole términos a esto y llegó a decir logofonocentrismo, logofonofalocentrismo, ¿sí? Y luego falocarnocentrismo, y hablaba de toda esta historia que supedita todo a la cuestión de logos y a la cuestión que tendría que ver con el tema de la ley y que tendría que ver con el tema de lo patriarcal o de la figura paterna como tal, ¿no? Me parece que ahí tenemos también toda una serie de diversas contradicciones por las que estamos atravesados, ¿no? Y basta mencionar el nombre de Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? O sea, hay ahí, cuando se habla de este personaje, siempre posturas como muy encontradas, ¿no? Desde quienes lo detestan, ¿no? Y desde quienes lo ensalzan como el iniciador, digamos, de la modernidad casi, ¿no? Los inicios de la modernidad, el país entra en una lógica distinta, ¿no? Y no hablemos de Malinche, ¿sí? O sea, cuando hablamos de Malinche, pues entramos también en un terreno como muy complejo para nosotros porque nos mueve entrañas muy profundas, ¿no? que tienen que ver con cosas que no hemos sabido elaborar, creo yo, históricamente de la mejor manera, ¿sí? Y que siempre estamos como atrapados ahí en esas contradicciones, ¿no? Entre si uno reivindica o no a la figura de Cortés, o reivindica o no a la figura de Malinche, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que esto es muy importante.
Claro. Que ahí, por cierto, los historiadores ahora han, en los últimos tiempos, reivindicado, ¿no?, la figura de Malinche. ¿Sí? Y un tanto lamentado esa injusticia histórica de haber creado ese término de malinchismo, uh-huh, como traición a la patria, ¿no?
Claro,
cuando en
claro.
realidad era una mujer inteligente que se adapta y a las circunstancias en una situación de violencia, ¿no? Porque uh-huh, no fue una opción que se le haya dado de manera libre, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, digo, no sabemos gran cosa de Malinche, pero nada más hay que imaginar, ¿verdad?, la situación de el conquistador que llega y se impone y que no va a pedir permiso, no va a seducir, sino a violentar, ¿no? Que bueno, esa es la interpretación de Paz, ¿verdad?, también.
Sí, me parece que lo de Paz es muy importante, pero creo que es ahora necesario ir un poquito más allá. De hecho, ha habido autores y escritores que lo han intentado y creo que han logrado cosas muy importantes. Estoy pensando ahorita en Roger Bartra, ¿sí? Uh-huh. Y quizá también ahora habría que decir que habría que ir más allá de Roger Bartra y habría que replantearnos hoy día en el contexto actual, ¿sí?, es decir, septiembre del 2021, ¿sí?, ¿cuál es nuestra situación ante nuestros orígenes? Acabo de ver en librería, no lo compré, un libro que se llama Los hijos de Huitzilopochtli, ¿sí? No sé cómo esté, ¿no? O sea, pero es como la tendencia de una literatura a otra, ¿no?, que empieza a reflexionar desde otra perspectiva lo que tiene que ver con nuestra historia y lo que tiene que ver también con nuestro pasado, en la medida en que también tenemos que reivindicarlo, ¿no? Claro. Pero no mitificarlo, ¿no? No idealizarlo, porque pues eso no nos va a llevar a nada, sino finalmente que nos lleve a poder respondernos a esta pregunta tan compleja y tan difícil de quiénes somos los mexicanos. Sí, a estas alturas.
Una pregunta clave, pero también compleja, como muy, dice muy usted, porque pues somos un país muy grande, con muchas regiones, con muchos niveles socioeconómicos, ¿no?, y de identidades, ¿no?, que van planteándose, ¿no? En ese sentido, creo que sigue abierto, ¿no?, entonces este problema de nuestra relación con esa raíz española, y que también la veo reflejada en algunos casos, con una actitud de cierto resentimiento, ¿no?, uh-huh, de los mexicanos con respecto a España, tal vez porque el racismo español también sigue presente en muchos casos, no digo que en todos, pues hay muchos españoles que ya también se afincaron en México, pero desde allá luego a veces también ha habido expresiones racistas, recientemente que casi que nos habían hecho el favor, ¿no?, de conquistar estas tierras.
De civilizarnos,
tierras,
¿no?
De civilizar acá a los pueblos originarios. Pero y también por las empresas que han siguiendo explotando, ¿verdad?, aquí nuestro país, ¿no? Pero me parece que hay otros momentos de la historia, hablando de la historia, que tendríamos que reivindicar, como esto que fue en el cardenismo, del exilio español, ¿no? Uh-huh. Que creo que fue un momento cumbre de acercamiento de los dos pueblos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que hay momentos diversos, ¿no? Y todo esto de España es muy interesante porque toda esta polémica y toda esta herida, voy a decir así, sigue abierta de alguna manera, ¿no? Entonces, uh-huh, no olvidemos la reacción que tienen los españoles cuando Andrés Manuel López Obrador pide que se pida perdón, ¿no? O sea, y no olvidemos el pasaje este nefasto que tuvieron algunos senadores panistas, ¿no? Algunos legisladores panistas con uno de los grupos de ultraderecha español, ¿sí? En aras de, digamos, seguir reivindicando un discurso que es totalmente anacrónico, ¿no? Y que no tiene ya lugar. Entonces, en esa perspectiva, estamos ante una historia viva en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Y con lo español, pues tenemos relaciones muy diversas, ¿sí? Y muy complejas, porque está toda la cuestión de el exilio español que vinieron por acá y que alimentaron muchas cosas en México, en el país, inclusive la filosofía. Mucho de la filosofía que nosotros tenemos como país, no solamente en la UNAM, sino inclusive aquí en la propia Universidad de Guadalajara, se la debemos a los filósofos españoles, ¿no? Y en esa tesitura me parece que hay mucho ahí todavía por trabajarse, por hacerse. Yo trabajé muy de cerca de una de las, digamos, frutos o que tienen su origen en estas exiliados españoles. Trabajé con una legisladora que se llamó Carlota Botey, ¿sí? Y que era hija de exiliados españoles, y bueno, su perspectiva era interesantísima, ¿no? Y me parece que hay una película de un cineasta tapatío, ¿sí? Que es Guillermo del Toro, ¿no? Que uh-huh. Es El laberinto del fauno, uh-huh, sí. Que trata justamente cómo el tema de España como tal, aún dentro de la mirada de la propia España, con respecto a esta historia de la Guerra Civil Española, es una historia también abierta y una historia de heridas abiertas que no ha sido resuelta de la mejor manera, también ni siquiera por los españoles, ya no digamos desde acá. Entonces, me parece que esa película es muy ilustrativa al respecto, ¿no? Porque no se ha hecho justicia alrededor de todo lo que hizo el franquismo con los republicanos españoles, ¿no? Y me parece que la película gira brillantemente alrededor de todo eso, ¿no?
Claro. Que bueno, en ese sentido estaba también recordando el pasaje del Laberinto de la Soledad, donde Paz dice que los mexicanos somos estoicos, ¿no? Me llamó la atención la semana pasada por ahí en un periódico local. Leí una nota sobre una conferencia de un psicólogo de la UNAM que recomendaba el estoicismo como una actitud frente a la crisis actual, ¿no? De la pandemia sobre todo, uh-huh, y de todo lo que ha generado, ¿no? Y me quedé pensando si no ha habido ese estoicismo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Porque si los mexicanos sobrevivieron a Díaz Ordaz y a López Portillo, había que ser estoicos, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, a mí la respuesta del psicólogo no me pareció tan, no sé, que tan acertada. También en el aspecto de que el estoico soporta, ¿no? El estoico resiste. Pero no vería usted, como psicoanalista, también la necesidad de ir más allá, de ser más creativo, más pensar en la creación de un mundo que también te dé satisfacciones, ¿no? Que no esté nada más a la defensiva o
en un aspecto. Claro, pero todo esto también, insisto, en esta cuestión de que habría que historizarlo, ¿no? Porque el estoicismo es, finalmente, tiene un término que yo lo veo un poco como equivalente, ¿sí? En la psicología, que es el término de resiliencia. Es decir, hemos tenido pueblos muy resilientes y un pueblo muy resiliente, en ese sentido, que finalmente es tener una gran capacidad de resistir, ¿sí? El estoicismo es esto, ¿no? Es decir, hay que resistir. Y la primera tarea que nos plantea la resistencia, o las resistencias, le voy a llamar así, es la de sobrevivir, ¿sí? Entonces, me parece que allí entraría mucho todo esto de la sociedad civil, que tú planteabas al principio con esto de los terremotos, ¿no? Porque yo iría más allá del término que tú utilizaste para definir el régimen de Miguel de la Madrid, ¿no? Tú dijiste que fue rebasado, ¿no? Lo que pasa es que se quedó pasmado. O sea, fue un gobierno que se quedó pasmado en el sentido de que no supo qué hacer por un montón de razones que aquí nos llevaría mucho tiempo analizarla, ¿no? Y entonces, quienes tomaron el mando de la situación, ¿sí? Pues fue la sociedad civil, la gente que se organizó, porque el gobierno y particularmente desde la figura del presidente, estaba pasmado y no pudieron dar respuesta a esto que estaba pasando, que fue una enorme tragedia, además, ¿no?
Que tenía mucho que ver con el perfil, ¿no?, del presidente Miguel de la Madrid.
Bastante
que
era, gris, ¿no?, en muchos sentidos.
Bastante burocrático, ¿eh? Sí. Un perfil de un político que no había estado en contacto con la gente hasta que llega la candidatura de la presidencia.
Exactamente, ¿no?
Y en ese sentido desligado, ¿no?
Y en ese sentido que vale la pena reivindicar esta categoría de sociedad civil, porque me parece que mucho de lo que nos ha pasado en el país y que hemos tenido al respecto a eso capacidades enormes de resistencia y de resiliencia. Por ejemplo, pensemos de los 80,000 desaparecidos, pensemos en la guerra contra el narcotráfico, pero mucho también tiene otro lado que habría que ir más allá, que es finalmente que normalizamos muchos de esos fenómenos y no hacemos nada, ¿no? O sea, y esto vale no solamente para lo macro, sino a veces también para lo micro, ¿sí? En instituciones que no son las grandes instituciones, sino dentro de lo que normalmente desenvolvemos nuestra vida, habría que repensar esta categoría.
Así es. Muy bien, vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de regreso hablando aquí con el doctor Ignacio Mancilla, profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, sobre el mexicano, ese misterio, esa problemática que ha generado mucha tinta, muchos análisis, muchos debates, y que efectivamente nos plantea esta necesidad de dejar de esencializar lo que tiene historia, dejar de psicologizar lo que de pronto también está ligado a un desarrollo de nuestros pueblos, hablando en plural, con este reconocimiento de las culturas indígenas, y que ciertamente ha estado lleno de conflicto, ¿no?, en ese sentido. Dice por ahí Octavio Paz en Posdata, en este pequeño ensayo que añadió años después, por lo de Tlatelolco, a la idea del laberinto de la soledad, en la que él encuentra esta constante de la estructura autoritaria del poder, ¿no? Dice, hemos tenido casi siempre gobiernos verticales, uh-huh, donde la voz de la sociedad queda oculta, ¿no? Queda aplastada, ¿no?
Sí, a mí me parece que Octavio Paz fue uno de nuestros grandes intelectuales, ¿no? Y me parece que todavía hace falta hacer una reflexión profunda para ubicar bien su lugar que ha tenido en la historia de México como intelectual. Porque tampoco podemos dejar de pensar en el último Octavio Paz, que de alguna manera fue, digamos, como comido por el ogro filantrópico, para jugar un poquito con uno de sus textos, ¿no? Sí. Y él tuvo ideas brillantes sobre México, sobre la situación del México de ese entonces, que expuso en diversos textos. Uno de ellos, sí, es Posdata, ¿no? Y me parece que esta cuestión de la cuestión vertical y el autoritarismo ha sido retomado por una tendencia que yo llamaré neoliberal y hasta conservadora, ¿no? Y a veces con tintes muy ultraconservadores, ¿no? ¿Sí? Donde lo que se quiere a veces es descalificar justamente como proyectos distintos de gobierno. Por ejemplo, en el caso concreto del actual que tenemos, ¿no? O sea, yo no lo defiendo del todo, ¿sí? Pero tampoco pienso que ha sido el peor gobierno que hemos tenido, ¿no? Entonces, si de repente para algunos intelectuales, ¿sí?, es el peor gobierno en la medida en que representaría esta cúspide del autoritarismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no se nos olvide cómo llega Andrés Manuel López Obrador justamente a la presidencia. Llega a partir de una insurrección cívica, civil, que a los primeros que sorprende es a los propios de Morena, ¿sí? Porque nadie esperaba y nadie esperábamos que arrasara como arrasó con los votos, ¿sí? Y en ese sentido llegar al poder a partir de una especie de hartazgo, ¿no? Y una especie de enorme cansancio y un decir basta ya de esta cuestión del estoicismo y la resiliencia, ¿no? Porque había sido como muy costoso, ¿no? Todo lo que habían pasado los regímenes anteriores, inmediatamente anteriores a él, sí, y particularmente el último, estoy hablando de Enrique Peña Nieto, ¿no? Donde lo más grave está expresado en esto de los 43 de Ayotzinapa, ¿sí? Entonces me parece que el país cayó en una especie de vorágine de destrucción, de una vorágine de violencia, una vorágine de corrupción inclusive, ¿no? Y entonces el régimen que tenemos ahora es respuesta a eso, ¿sí? Y hay cosas que pueden no gustarnos, pero tampoco hay cosas que podemos desconocer de lo que se ha hecho en el país, ¿no? Para bien y para mal, porque luego de repente los críticos ahora se les olvida que todo esto tiene un contexto y tiene una historia, justamente, de un país devastado, ¿no? Económicamente, socialmente, políticamente y hasta poblacionalmente, ¿no? Sí, producto de tres regímenes ahí, dos del PAN y uno del PRI, sí, donde justamente se devasta todo, sí, y entonces a Andrés Manuel le toca, voy a decirlo así, con una expresión muy popular, bailar con la más fea, ¿no? Sí, y además a eso se le añade todo el tema de la pandemia, sí, claro. Que eso hace más complejo todo.
Así es. Gracias al maestro Elías García Parra, que nos saluda por acá, a Vianey Mendoza, Aurora Morales, al maestro Durruti de Alba, que nos recuerda, el maestro Durruti, el texto de Clavijero, la historia antigua de México, que pues fue uno de los pioneros en esta reflexión sobre la mexicanidad, ¿no? Así es. Marcela Cortés, Minerva Mendoza, Julieta Falcón, Marta Muñoz, David Bitki, Raúl Méndez, Roberto Macías. Gracias a todos por escucharnos y mandarnos los saludos, ¿no? Hay otra situación que también yo vería en este aspecto de, bueno, lo cultural, que siempre se ha exaltado, y yo creo que con justa razón, la riqueza, ¿no?, de las tradiciones culturales en México, ¿no? Que pues, estarían ligadas a nuestra gastronomía, nuestras fiestas, la música, pues un pueblo que destaca, ¿no?, en ese sentido, y que a lo mejor también es parte de esa resistencia, ¿no?, en ese sentido. Donde veo quizás las fracturas son en este ámbito de lo político, ¿no? Uh-huh. Y que pero también de lo económico.
Claro.
En el sentido de esta diversidad, diferenciación también social muy fuerte, donde encajaría el racismo, pero también el clasismo, ¿no?
Claro, porque no se nos olvide que somos un país muy polarizado, no es que Andrés Manuel lo polarice, ¿no? Está polarizado desde la cuestión de quiénes son los que detentan, por ejemplo, los recursos, ¿no? Son muy pocas familias, ¿no? Muy pocos nombres los que detentan, digamos, la mayoría de la riqueza, mientras la mayoría de la población está sumida en la pobreza, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos habla de un país muy desigual, ¿sí? Y muy polarizado desde ahí. Entonces, me parece que ahí entra toda esta cuestión del clasismo, justamente, ¿no? Basta ver cómo se refieren a veces a Andrés Manuel, ¿no? O sea, por muchas razones, entre ellas porque se come las heces, ¿no? En el sentido de su habla, ¿sí? Y ahí me parece que hay esta doble vertiente de discriminación brutal, que es el racismo por un lado y el clasismo por el otro, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos que ver las maneras, y ahí la sociedad civil tendríamos mucho papel protagónico, pero estamos, creo, medio adormilados, ¿no?, por toda una serie de historias ahí también, donde tendemos que buscar como otras salidas y una forma de ver cómo podemos como reconciliarnos, ¿no?, en términos de lo nacional, en cierta perspectiva, para poder caminar en una sola dirección, en la medida de lo posible, ¿no? Dentro de las contradicciones y dentro de las diferencias. No es dejar las diferencias a un lado, ¿sí? Pero por lo menos no hacer que éstas se conviertan en un punto de confrontación donde ya no hay de otra más que la violencia.
En todo caso, también procesar, ¿no?, muchos de esos conflictos mediante el diálogo.
¿No? Elaborarlos también, sí, ¿no? Porque nos falta mucho todo esto de la elaboración histórica y también un poquito la elaboración psicológica, valga la palabra, ¿no?, que no me gusta mucho, pero bueno, no tengo otra manera de decir esto, que implica el nivel de elaborar lo que somos y quienes somos como mexicanos y como un pueblo muy diverso, por cierto.
Claro. Que estaba pensando en, también en este contexto de desigualdad profunda del México, bueno, iba a decir actual, pero quizás de mucho tiempo también atrás, se ha generado lo que podríamos llamar una cultura de la pobreza. Estaba recordando aquel texto que luego dio pie también a una película de Los hijos de Sánchez,
sí,
¿no?
Que fue tan criticado en su momento, ¿no?
Que causó todo un problema ahí en la editorial del fondo, ¿no? Que hubo un despido por haber publicado una crítica de esa magnitud, ¿no?, a la sociedad mexicana, ¿no? ¿Qué podríamos entender por una cultura de la pobreza? ¿Existe realmente eso o de cómo se conforma? ¿Va más allá de esta resistencia?
¿Cómo lo ve? Yo creo que esto que dices tú es muy interesante y quizá habría que pensar allí en el arte, ¿no? ¿Sí? Un poquito. Particularmente estoy pensando en el cine y todavía más particularmente en el cine de Luis Buñuel, ¿sí? Uh-huh. Y más específicamente todavía en la película de Los Olvidados, uh-huh, ¿sí? A mí parece que Los Olvidados es como la apuesta cinematográfica, ¿sí?, de este libro que causó tanta polémica, ¿no? ¿Sí? Y en esa perspectiva es una radiografía brutal, ¿sí?, del México de abajo, ¿no?, del México pobre, ¿no? Y en su momento también fue muy criticada la película, ¿sí? Por cierto que Octavio Paz salió a defenderla, ¿no? Sí. O sea, entonces en ese sentido me parece, y hoy es una de las películas de culto de la historiografía del cine nacional, ¿no? O sea, entonces me parece que ahí están plasmadas muchas cosas, ¿no? Y uno no se cansa de ver la película, ¿sí? Yo no sé cuántas veces la he visto y cada vez que la veo no deja de asombrarme y de maravillarme lo que logró este cineasta español mexicano, ¿no? O sea, Luis Buñuel, ¿sí? Con esa película, porque fue finalmente retratarnos, ¿no?, de la manera más cruda, ¿sí?, justamente en el momento histórico donde estábamos nosotros hablando del milagro mexicano, ¿no? O sea, y de toda esta especie de México entrando a la modernidad, que siempre ha sido como nuestro gran espejismo, ¿sí? Y que justamente la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero es venir a hacer un mentiz a todo esto, ¿no? ¿Sí? Porque no se nos olvide que las élites del país estaban celebrando, ¿no?, la entrada del país a los tratados de libre comercio en ese entonces.
Así es. Sí, extraordinaria película esa de Los Olvidados, que no por nada la UNESCO inició una recuperación de negativos del cine que tiene gran valor e inició esa colección con Los Olvidados. Uh-huh. Un dato muy significativo, ¿no?, que nos habla de una película que sí, efectivamente, no deja uno de lamentar, ¿no?, que sea una película tan actual. Uh-huh. La ve uno en blanco y negro y dices, parece que la filmaron hace 15 días,
sí,
¿no?
Sí, sí, tiene una... Eso pasa mucho con los clásicos, ¿no?
Sí, exacto.
En los más diversos ámbitos, en este caso estamos hablando del cine, ¿no?
Sí.
Y siempre son muy actuales. Parece ser como si hubieran sido hechas el día al día, ¿no?
Sí, sí, tiene una lectura que todavía genera reflexión, genera polémica, ¿no? El día de ayer, hablando de política actual, hubo una reunión, ¿no?, de esta CELAC, sí, de los países latinoamericanos y caribeños, y también esta reflexión que planteábamos al empezar el programa de la mexicanidad, se dio también en otras partes del continente, ¿no?, porque finalmente tenemos una historia común, ¿no?, de conquistas y de agravios, y genera también esta pregunta de quiénes son los argentinos, quiénes son los colombianos o cuál es la identidad del brasileño. pero podría hablarse en ese sentido de una también identidad común con esta serie de pueblos y pensar en una identidad latinoamericana.
Aquí habría que traer a la memoria el nombre de Simón Bolívar, ¿no? Uh-huh. Que justamente lo que pasó el día de ayer tiene que ver un poquito con los antecedentes de Simón Bolívar y el discurso que hace Andrés Manuel López Obrador sobre Simón Bolívar, ¿no? Y que es reivindicar toda esta cuestión de que no es posible que estemos mirando siempre a otro lado y no veamos hacia nuestro lado, ¿no? Hacia el sur, por decirlo así, ¿no? De esta manera, ¿no? Y que teniendo tantas cosas en común, hay muchas cosas que nos diferencian, sí, pero teniendo tantas cosas en común, no hayamos logrado esta especie de unión latinoamericana, ¿no? Sí, y que va hacia allá, sí, porque finalmente esto es una respuesta a la OEA, que ha sido un instrumento de intervención y en el sentido más descarado, inclusive hasta militar, ¿no? Sí, el último golpe que se dio en Bolivia tuvo mucho que ver con la OEA, ¿no? Y entonces me parece que se están planteando otras cosas que no se le pueden quitar el mérito ahí a Andrés Manuel, ¿no? O sea, con todo lo contradictorio que sea, ¿sí? Con todas las condiciones que haya, porque de alguna manera él está poniéndose a la cabeza allí de esto, ¿no? En aras de una unidad latinoamericana que mucho bien nos haría, ¿sí? Para enfrentar, digamos, como los poderes y particularmente el poder de Estados Unidos.
Así es. Y ahí está el tema también de nuestra relación con el mundo anglosajón, ¿no? Que por cierto, digo, también ayer se vio la diversidad de nuestro continente porque estos países caribeños, sobre todo, los representantes, varios hablaron en inglés. Uh-huh. Hubo uno en francés, Haití, que también nos habla de esta diversidad cultural a partir de las invasiones, ¿no? Uh-huh. De las conquistas. Pero, ¿cómo estaría ahí la relación entonces con Estados Unidos, con Canadá, que todavía está más lejos, que también... Yo siento que quizás sea el país de nuestro continente con el que históricamente menos hemos establecido, ¿no? Contactos hasta cierto punto, y los vemos pues allá en la punta del mundo, ¿no? Pero lo que yo creo es más significativo es este sentimiento ambivalente con Estados Unidos, ¿no? Que tan pronto se desprecia, se odia, pero a veces ocultamente se admira también, ¿no?
Claro.
En algunos aspectos.
Es que es muy muy ambiguo, muy contradictorio. Aquí siempre la literatura nos ayuda mucho, ¿sí? Uh-huh. Hay una novela hecha por un jalisciense, ¿no? O sea, un colega filósofo, ¿no? Juan Manuel Negrete, uh-huh. Que se llama La Chiquita, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema de Cuba, en la medida en que Cuba está allí en medio de la relación de México con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay cosas interesantísimas. Es una novela muy larga, pero muy interesante, porque justamente lo que hace es historizar a través de la ficción, en este caso de la literatura, ¿sí? Las relaciones tan complicadas que ha habido entre México y Estados Unidos, ¿no? Y particularmente teniendo en la mira a Cuba, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ahí hay como varios imaginarios que se han establecido, ¿no? Y que han sido dominantes hasta cierta perspectiva y que ocultan otras cosas, por ejemplo el imaginario del mexicano como criminal, ¿sí? Que aparece mucho en el cine de Estados Unidos, ¿no? O sea, uh-huh. Pero esto oculta finalmente toda una serie de violencia a que han sido sometidos los mexicanos por parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Y que justamente nos llevan a revisar toda esta historia desde una perspectiva a otra y desde una perspectiva de los vasos comunicantes que hay en el sentido más amplio y contradictorio desde lo económico, desde lo social, desde lo político, entre estos dos países con una frontera tan grande como la que tenemos, ¿no? Y que los tenemos justamente ahí al lado, ¿no? O sea, y no es algo que podamos obviar nunca.
Así es. Digo, y que está también esta situación paradójica de que se nos olvida que Estados Unidos está conformado por una gran parte de hispanos, ¿no? De mexicanos, concretamente,
y que eso nos arrebataron una gran parte del país,
¿no? Y que estamos ligados de una u otra manera, ¿verdad? Con una gran cantidad de familia, de amigos, de conocidos, que están del otro lado, ¿no? En ese sentido.
Sí, tan solo pensemos en las remesas, ¿no? O sea, mucho de la crisis del país no hubiera sido soportable sin este recurso, ¿no?
Así
de
es.
Las remesas.
Muy, muy, muy importante ese dato económico, ¿no? Que nos ha resultado benéfico. Pues vamos ya un poco hacia el final del programa, maestro Mancilla. Tendríamos entonces en este 2021 que empezar a cerrar, podríamos decirlo así, heridas, empezar o apenas iniciar, como dice usted, esta nueva narrativa de nuestra historia que reivindicara a los pueblos originarios, entre otras cosas.
Sí, yo aquí quisiera, quizá ya para terminar, como resaltar la mirada histórica que se tiene desde el psicoanálisis. ¿Sí? Es ver la historia desde otra perspectiva, ¿no? No dejar de lado la historia al mismo tiempo que tomar en cuenta la incidencia que tiene esta en las subjetividades o en la subjetividad, ¿no? Y no se nos olvide que justamente Freud hace una historia muy diversa y muy distinta, inclusive de su propio pueblo, como judío. Estoy hablando de lo que es prácticamente el último texto de Freud, que se llama Moisés y el monoteísmo, ¿no? ¿Sí? Donde él plantea de manera muy compleja y muy contradictoria la figura de Moisés como una figura no judía, sino como una figura egipcia, ¿no? ¿Sí? Y de cómo todo lo que está jugado en la historia del pueblo judío tiene que ver con el asesinato de Moisés, ¿sí? Entonces, que después va a ser como vuelto a poner en escena en otra perspectiva con el asesinato de Cristo, con la crucifixión de Cristo, ¿no? Entonces ahí la historia es vista de una manera muy peculiar por parte del psicoanálisis, ¿no? Y hay gente que trabaja esto, ¿no? Y que son psicoanalistas y son historiadores. Una de ellas es Elizabeth Rudinesco, que yo la mencioné hace poco por acá, y hay otros también que han hecho cosas en México, ¿no? Y que plantean toda una cuestión que tiene que ver con el tema de la historia en un nivel más arqueológico y más profundo, tal y como Derrida lo plantea en Mal de Archivo, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que hay todo un trabajo, toda una veta por ahí que hacer en el ámbito de los saberes, ¿sí? Y uno de ellos es, por supuesto, la historia, ¿no? Y ahorita se están escribiendo y reescribiendo historias desde otra perspectiva también, ¿no?
Claro. Por cierto, ¿ahí qué papel jugó en esa visión psicoanalítica de nuestra historia Santiago Ramírez, que también escribió
Yo creo que este tema, ¿no? Es otro de los grandes temas, ¿no? O sea, tenemos una historia ahí pendiente de cómo se inserta el psicoanálisis en México, cuál es su historia, cuál es su devenir, ¿no? Y las diversas expresiones de los diversos, digamos, discípulos directos e indirectos del psicoanálisis, y es todo un tema ahí, todo un tema, ¿no? Entre los que entra, por supuesto, Santiago Ramírez, ¿no? No es el único, pero bueno, hay toda una serie de cuestiones. No se nos olvide que Fromm vino por acá, ¿sí? Y gestó toda una corriente, toda una escuela que estaba ahí dentro de lo que se conoció en su momento como freudomarxismo, ¿no? ¿Sí? Y hay hoy quienes cuestionan mucho toda la teoría de Erich Fromm, ¿no? ¿Sí? Y esto es parte de la historia, ¿no? De cómo crece finalmente el psicoanálisis en México, cómo se da, y un poquito aprovechando esta mención que habías hecho de Nietzsche, un exalumno mío escribió hace poquito en una revista que participamos, que se llama La Causa del Psicoanálisis, un artículo sobre la lectura de Alfonso Reyes sobre Nietzsche, ¿sí? Y se llama el texto Nietzsche simbra a Reyes, ¿sí? Es decir, y lo que dice ahí en ese texto fundamentalmente, a partir de una confesión del propio Alfonso Reyes, es cómo la lectura de Nietzsche simbró a Alfonso mismo, ¿no? Alfonso Reyes mismo. Entonces, ahí nos hacen falta muchas cosas en términos inclusive de investigación histórica, ¿no? O sea, los primeros lectores de Nietzsche, los primeros lectores de Freud, ¿sí? En México, ¿cuál fue el devenir del nietzscheanismo en México? No se nos olvide que tuvimos un nietzscheano nosotros muy importante, que fue el padre Jorge Manzano, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y así pasa con el psicoanálisis, que tiene una historia muy compleja y muy diversa también.
Así es. Sí, un gran nietzscheano, el padre Jorge Manzano, descansa en paz en ese sentido. Pues es muy interesante, creo, toda esta serie de ideas que también habría que señalar ahí la literatura. Ya mencionó usted a Carlos Fuentes, que también en los últimos textos, bueno, quizás desde el principio, con La Región Más Transparente,
sí, sí, sí,
estuvo siempre planteando, ¿no? Esta revisión, ¿no?, crítica de nuestra historia y esta reflexión sobre la mexicanidad.
Yo diría casi, para cerrar esto, con esta cita que haces de La Región Más Transparente, con este personaje tan interesante de Isca Cienfuegos, ¿no? Uh-huh. Justamente. Me parece que necesitamos releer todos estos textos, ¿no? Y uh-huh. ver lo que nos dicen y nos siguen diciendo todavía hoy, ¿sí? Me parece que La Región Más Transparente es un texto nodal para toda esta cuestión de la reflexión de la mexicanidad, ¿no? Porque justamente ahí está plasmado en toda la contradicción a través de este personaje, de Isca Cienfuegos.
Así es. Pues muchas gracias, maestro Ignacio Mancilla, por acompañarnos aquí.
No, pues gracias a ti por este espacio, ¿no?
Esperamos en el futuro para seguir ahondando en estos asuntos.
Y gracias por los comentarios y lo que tiene que ver con Clavijero es muy importante.
Así es, sí, sí, es parte también de nuestra historia, que por aquí el maestro Durruti también en otro momento nos compartió. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero aquí en el Pórtico de los Cínicos el próximo domingo a las 9:00 a.m.
Gracias, hasta luego.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.